Hoy vamos a hablar con Javier Germinario, que es comunicador de radio La Azotea de Mar del Plata. Javier, buen día, te saluda Román Lechmann.
Buen día, Román, un saludo desde Mar del Plata. Pensé que me dabas un pie, creo que es un buen pie, que menciones lo del Festival de Cine, porque la ciudad está atravesando su 32ª edición del Festival Internacional, el único clase A de Latinoamérica, y es cierto que la noticia sobre el submarino Ara San Juan eclipsó el resto de la información, incluso nuestra rutina cotidiana de cubrir cada actividad, cada evento, sí. Más de 300 actividades, además de las proyecciones que quedaron detrás de la cobertura.
¿El festival continúa todavía no, Javier?
Claro, justamente termina este fin de semana. El domingo se hace la gala en la que se proyecta la película ganadora y desde las últimas ediciones se repiten otras películas que han tenido la aceptación del público, pero quedó todo absolutamente oculto.
Te voy a decir una cosa, chisme entre periodistas, ¿no? Nosotros tenemos un colega que hace cine, espectáculo, que es un capo, que se llama Ariel, que el viernes pasado, capaz lo conoces, Ariel Helford, el viernes pasado zarpó a Mar del Plata para el Festival de Cine.
Embriagándose acá entre películas.
Sí, sí, el lunes hizo una salida para contarnos cómo estaba la ciudad y nunca más salió al aire porque no te doy bola para ver, pero no hablo de cine. Claro. O sea, y así es la vida. Funciona así. Es una pena porque yo fui un par de veces al festival. Sé la importancia que tiene para la ciudad. Sé cómo laburan los marplatenses para el festival. Es más, uno hasta puede. Hay una vieja foto de Perón con unos anteojos blancos, que están todos con los anteojos blancos para ver 3D y el festival.
Totalmente, hay muchas imágenes que tenemos de ediciones anteriores y seguramente esta para los cinéfilos y para el público específico y para los medios de comunicación especializados también estará siendo una muy buena edición y deberemos recuperar esa información en lo que queda de estos días, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cómo está el tema allí del con los familiares? Me interesa si tenés data respecto a los familiares.
Tenía su asiento en la ciudad de Mar del Plata y por lo tanto la mayor parte de las familias de las tripulaciones también tenían su residencia aquí. Si bien son 44 y más de la mitad son originarios de otras provincias, incluso a esas familias se las convocó para alojarse o en la base o en residencias provisorias, en hoteles o en casas de familia aquí en Mar del Plata a lo largo de esta semana. Algunos decidieron no aceptar esa convocatoria y el objetivo claro de la Armada era generar una contención que apenas se escapó en las últimas dos jornadas. Entre el día 7 y 8, que fueron antes de ayer y ayer para nosotros, días contados a partir de la búsqueda, ¿no? Y a partir de ese criterio que se planteó y que generó una expectativa de alguna manera y una desazón, por supuesto, en la jornada de ayer, que era la autonomía del oxígeno, empezó a cambiar el ánimo de los familiares que en las primeras jornadas aceptaban el planteo oficial de que existía la posibilidad de rescatarlos dentro de esas primeras 7 jornadas en las que el oxígeno estaba generando ciertas seguridades a bordo. Sí. Recién el día 7, cuando se habla de un evento compatible con una explosión y el día de ayer, cambia el ánimo y empiezan por cuenta propia a caminar por la base y a llegar hasta el lugar donde estábamos nosotros ubicados. Era apenas un corralito dentro del puesto de guardia y empezamos a escuchar que las familias ya no estaban tan conformes con el tratamiento y con la contención. Y bueno, y ayer, al mismo tiempo que escuchábamos a Balbi, nosotros con dispositivos móviles mientras hacíamos la guardia ahí en el puesto de entrada, veíamos y las primeras imágenes del enojo, de la bronca, de la desazón a 200 metros de distancia, abrazos entre los familiares, muchas camisas blancas. También hay que señalar que para la gente de la base Mar del Plata ahí hay compañeros y por lo tanto no era que tenían que custodiarnos a nosotros o contener a la familia, sino que estábamos hablando de una mala noticia para ellos también. Vamos a decir también que la Armada no confirmó ninguna determinación definitiva para la situación de esas 44 personas, pero que la manera en la que la noticia fue contada a los familiares ayer hizo, por ejemplo, que saliera una mujer, una esposa de uno de los submarinistas, a hablar en términos de viuda, y no me quiero poner sensacionalista, pero ella dijo algo que la Armada no nos dijo a nosotros y que no dijo públicamente y que no sabemos hasta dónde les dijo a ellos.
¿Qué cosa les dijo?
No, eso, que la situación daba para no generarse más expectativas. La mujer salió llorando hasta la puerta y pidió que la respetemos porque tenía que encargarse de su pequeño hijito
Javier, te voy a decir una cosa de lo que yo tengo acá en Buenos Aires. Si querés, pues chequearlo en Mar del Plata y hablamos el lunes. Primero, parece que en la charla previa a la conferencia de prensa le dijeron a los familiares que el submarino estaba depositado en el lecho marino a 3.000 metros.
Sí.
Y que esto con razón, porque hay que entender toda la tensión de un familiar esperando qué pasa con un tripulante que es amigo o tiene una vinculación de sangre, avanzaron sobre las instalaciones de la base Mar del Plata y provocaron un destrozo importante de la calentura que tenían.
Es así, no dejaron que terminara la comunicación o lo que les quería decir la gente de la autoridad naval, los interrumpieron a partir de una reacción como la que vos describiste, ¿es cierto?
Sí, te voy a decir una cosa más. Cuando el ministro de Defensa, Ojara Watt, se enteró de lo que le habían dicho los familiares, lo llamó a Esdrur, al jefe de la Armada,
sí,
y lo recontraputió. Recontraputió. Por eso, más tarde en el programa, vamos a contar qué es lo que va a pasar con Esdrur y sus compañeros del Comando Naval. Obviamente Macri ya decidió su reemplazo.
Su salida.
Sí, su salida.
A nosotros nos comentaban algunos allegados a las familias que les dijeron que llevaran flores al mar. Y se da una situación de haberle generado una expectativa durante 7 días que se interrumpió de manera muy abrupta. Para mí, digamos, para mi nivel de entender, es absolutamente justificable cualquier reacción de la familia.
No, totalmente. O sea, vos me decís que estuvieron 7 días diciéndoles lo vamos a rescatar y al día 8 le dijeron preparen las flores.
En términos literales, una mujer salió diciendo eso y otro hombre salió de su auto sin bajarse del auto diciendo mataron a mi hermano, nos mintieron durante 7 días. Yo me pongo en el lugar de ellos cuando les decían hay una balsa y al día siguiente la balsa no era, hay una bengala y al día siguiente la bengala no era. Mantuvieron esa expectativa jornada tras jornada que iban bajando lo que ellos denominaron indicios para mí para mantener cierta contención que se hizo insostenible en estas últimas dos jornadas.
A ver, te lo voy a poner así por lo que yo conozco. Y a partir de lo que vos me estás explicando. Todavía no hay ninguna información que permita decir que la Armada sabía la suerte del submarino. Antes de los dos informes, del informe de la inteligencia americana y el informe que viene de un organismo multilateral. O sea, sí, no hay un solo dato que diga, che, sabían y nos mintieron a todos. Esto no está. Sí está, por ejemplo, que sabían que se había perdido el submarino y el ministro Watt no le dio la información y se enteró leyendo Infobae. O sea, que por eso hay mucha bronca y calentura en esa cadena de mando. Ahora, lo que vos estás planteando es un hecho tremendo dentro de una sutileza, que es que le iban tirando alguna data para contenerlo, para después ir desmintiéndolo.
Parece eso y es la sensación con la que se quedan los familiares ahora. Teniendo en cuenta que la información se la daban primero a ellos y después a nosotros, y a nosotros nos hacían una síntesis de lo que habían hablado con los familiares. Pero esto de los indicios y las falsas alarmas o los indicios que daban resultado negativo se sostuvo así a lo largo de los primeros 6 días, y recién después se habló de este evento compatible con un sonido abrupto, pero que se produjo a las 10:50 de la mañana del miércoles, es decir, un par de horas antes de que la comunicación se interrumpiera, y la búsqueda comenzó el viernes. Lo que ellos explican, lo que la Armada explica, es que debieron esperar casi 7 días para transformar ese indicio en una hipótesis razonable, es decir, para poder cruzar la información que se tenía, y recién la confirman en el día 7, porque es cuando tienen elementos fehacientes para poder decir que esa es la hipótesis más probable.
Vale, clarísimo. Ahora, ¿es cierto que limitaron el acceso de los medios a la información y a la base, la Armada?
De anoche, de manera informal, se acercaron a los últimos medios que quedaban a eso de la hora 22. En realidad, durante todo el día estamos todos, pero solo los que se quedan en vivo y los que necesitan mostrar alguna imagen estaban hasta más tarde. Les plantearon que la puerta, la reja principal, digamos, ese perímetro que estuvimos viendo todos, lleno de carteles, de notas, sí, de deseos de fuerza, iba a quedar cerrada y que a partir de hoy era desde la vereda. Ya ayer había habido un operativo más importante, había habido infantería, había habido tránsito controlando la circulación vehicular, pedían documentos al ingreso, y me parece que el cierre de la jornada de ayer, la salida de la mayoría de las familias y demás, iba a cambiar mucho. Nos vamos a encontrar con esa situación cuando lleguemos, pero lo más probable es que ya no tengamos acceso ni siquiera al puesto de guardia interno de la base naval.
O sea, en lugar de hacerse cargo, informar, lo que hace es limitarte el acceso a los medios.
Desde ayer tampoco hay conferencia de prensa en Mar del Plata. Nosotros teníamos casi el hábito de esperar el comunicado de Balbi en Buenos Aires. Lo veíamos, lo estábamos escuchando o viendo en dispositivos móviles y casi se repetían los mismos términos después por parte de Gabriel Galeazzi, el vocero aquí en la ciudad de Mar del Plata, a quien le podíamos hacer más preguntas justamente por la presencia de los familiares, el costado humano al que ellos mismos, digamos, se habían hecho cargo a partir de convocar a las familias, nos permitía a nosotros acceder a un poquito más de información desde ese lugar, pero eso fue hasta antes de ayer.
Te digo una cosa, lo de Galeazzi fue muy importante la semana pasada, porque Galeazzi es el primero que confirma...
Sí, se contradicen, claro.
Claro, o sea, lo que nosotros teníamos acá en Buenos Aires era que cuando el capitán se comunica por última vez con su comando natural, le dice, tengo una avería, y la información que teníamos acá era que vuelva a Mar del Plata. Y esto quedó como en la nebulosa porque nadie te lo confirmaba. Galeazzi en una conferencia de prensa, creo que el sábado pasado, dice, efectivamente hubo una avería, le dijimos que vuelva. Sí. No sé si vos estabas, pero sucedió en Mar del Plata.
Sí, debió responder una pregunta cuando ya había hecho su exposición acerca de si se había producido o no ese incidente y el planteo de que volvieran. Y recién el lunes aclararon eso y trataron de acomodarlo, de componerlo y de plantear que el propio capitán, y acá me parece que también la fuerza entra en una situación cuando menos observable, irregular, porque se refieren al testimonio de una persona que, por lo menos por ahora, no puede desmentirlo. El propio capitán dice, solucionamos el problema y por lo tanto seguimos en el derrotero hacia la base naval de Mar del Plata sin hacer notar que estaban en una situación complicada.
Totalmente. Hablamos con Javier Germinari, él es colega de Radio La Azotea de Mar del Plata. Javier, gracias por todo.
Bueno, gracias a ustedes, mandamos un abrazo desde acá.
Otro, chao, hasta luego.